A continuación, la profesora doctora doña Saro Alemán Hernández, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tratará el origen de la vivienda obrera en la ciudad de Las Palmas, 1874-1930. Después de la intervención de la doctora Alemán, tendremos un descanso y a las 6:30 se reanuda la sesión de nuevo.
Buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo como esto del directo parece que tiene muchos problemas, pues más que exponerles la ponencia, les voy a obrera en Las Palmas. Algo de lo, digamos, de la de lo expuesto aquí por la antigua ponente, ha indicado que en la ciudad de Las Palmas no hubo un desarrollo industrial fuerte y potente, con lo cual también tendríamos que entender que tampoco hubo una clase obrera fuerte y potente, con lo cual está claro, y eso lo he encontrado en las cartas que he hecho en la prensa, pero también he consultado con especialistas del movimiento obrero, que pues ningún debate hubo, o muy poco debate hubo en la prensa obrera, y que los debates que encontramos más bien fueron por parte de filántropos y higienistas como Luis Millares. De alguna manera sí que hubo una crítica al desorden urbano, a la carencia del barrio obrero, al problema del barrio obrero y al problema de la vivienda obrera, pero faltaría más decir que nunca se solucionó. Digamos que el origen del estudio, ese trabajo, estuvo en el tema de mi tesis también, pero que en principio yo me centré en estudiar la vivienda burguesa. Y digamos que partimos de una concepción del concepto de tipo, o de una idea del concepto de tipo, que no es mía, pero que entendemos que, así lo han trabajado muchos autores, la idea de que un tipo es una, también se puede entender como una estructura de correspondencia entre el espacio arquitectónico, entre el espacio proyectado y los modelos culturales. Bien, pues entonces, desde esa concepción del tipo, estudiando la vivienda burguesa en Las Palmas, de los cuales hay pues algunos miles de proyectos, pude establecer toda, digamos, toda una categorización de tipos existentes. Por otra parte, me armé, como es normal hacer en estos casos, de un aparato teórico en donde en los últimos años se ha estudiado mucho cuál fue el modo de habitar burgués que se estableció en el siglo XIX y cuáles fueron sus principales ideas, las ideas de privacidad, de intimidad, de confort, pero también de representación, de tal manera que la vivienda burguesa se estructura, la que es en una sola planta, en tres partes diferenciadas: la parte de representación, la parte de la intimidad y la parte de servicio. O en los otros casos, que no vamos a hablar de ello por supuesto, en la vivienda aislada, que sería el culmen de la vivienda burguesa, vivienda entre jardines, en donde, digamos, las funciones están segregadas en plantas. Bien, pues, digamos, la vivienda burguesa, digamos, articula esos ideales y pone, el arquitecto hace uso de una serie de dispositivos arquitectónicos, espaciales, distributivos, programáticos, funcionales, etcétera, para que esos ideales sociales burgueses se lleven a buen fin en el proyecto arquitectónico. Desde luego no es ser Agatha Christie, no sería yo Agatha Christie, por supuesto, si pensáramos de entrada, la hipótesis de partida tendría que ser que esos ideales sociales de la burguesía, ni esos espacios arquitectónicos, ni esa complejidad funcional o distributiva van a estar en la vivienda obrera. En efecto, esa sería la hipótesis de partida, demostrar esto. Pero el tema sería que la vivienda obrera de Las Palmas, podríamos entender que hay dos grandes modelos. El modelo de vivienda en cuartería, portón o ciudadela, que son, veremos algunos ejemplos después que les pondré, pero son viviendas en las cuales, digamos, la estrategia burguesa del modo burgués de habitar está ausente. Se podría llamar en ese sentido que son viviendas de estrategia de la ausencia. Los valores burgueses en esos espacios burgueses están presentes, pero, sin embargo, en gran parte de la sociedad, la expansión urbana que se hizo desde mediados del siglo XIX hasta muchísimos ejemplos del siglo XX hasta los años 50, por lo menos hasta el mando económico, se hizo en Casa Terrera. En Casa Terrera, la cual está en el extremo de la vivienda burguesa, pero que tiene, digamos, parte de esos ideales, parte de esos espacios, parte de ese programa, pero, digamos, que en este caso la estrategia es de reducción. En el primer caso hay ausencia y en este caso es de reducción. Bueno, por supuesto, de entrada, desde el punto de vista metodológico, pues tuve un afán neurótico-filológico de ver todos los proyectos, y una vez que enfermé en esa fase, pasé a la siguiente, de armarme, como les decía antes, desde el punto de vista teórico, de los debates generales en arquitectura española, o lo que se ha dicho en los últimos años, pues que es un estudio, digamos, un tema de investigación más reciente, para después pasar a ver qué pasaba en esta ciudad, consultar prensa, consultar historia. Desde luego, como conclusión, podríamos entender que si no existió movimiento obrero, tampoco se puede, el desarrollo importante del movimiento obrero, tampoco se puede pretender que hubiera en esta ciudad un importante debate sobre la vivienda obrera. Después les pondré un ejemplo clarísimo de cómo en un momento determinado, en un momento de máxima conflictividad social en la ciudad, cuando en 1911... ¿Ya estoy con el tiempo? Bueno, hay un ejemplo de 1911, en el momento en que en la ciudad de Las Palmas hubo una gran conflictividad social, porque a la salida de unas votaciones mataron a varios obreros, y el partido de Sánchez Roca, que era el partido radical, hizo una propuesta y edificó así una serie de viviendas para las viudas de los obreros. Otra vez Agratha Christie pensó, caramba, ¿cómo serían esas viviendas en la plaza del pueblo de la Isleta? ¿Tendrían algo distinto? ¿Serían unas viviendas adecuadas a un modo de habitar que no fuera el modo de habitar burgués? Pues no. Esos proyectos, como veremos después, son proyectos que en realidad son casas terreras para una clase media y que se hicieron en el barrio de la Isleta para las viudas de estos obreros. Bueno, las imágenes que yo les he recogido, ¿cuánto tiempo me queda, Chelita? Excelente. Las imágenes que he recogido han sido sintéticas. Digamos, en el artículo yo hago un recorrido por en qué momento han nacido los barrios de la ciudad en los cuales se determinó que fuera vivienda obrera. Y en ese sentido acudo y presento por encima cómo fueron los ricos. Los ricos son, para los que no conocen esta ciudad, son las siete colinas, muy lejanas de las siete colinas romanas, pero son las siete colinas que cierran a poniente los llanos, la zona de los barrios aristocráticos, entre comillas, de Vegueta Triana, donde nos encontramos. Bien, los ricos tienen una historia desde el siglo XVII hasta hoy, muy interesante, que ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista. Quizás falta un conocimiento mucho más exhaustivo, pero en todo caso, los ricos siempre fueron mirados desde lejos, y tanto los pintores como los fotógrafos los enfocaron. Hay pintores del siglo pasado que se fijan en ellos, pero en todo caso fueron barrios marginales desde el siglo XVII. En estos barrios, hasta ese momento, y he encontrado proyectos, hubo mucha vivienda en cueva, y en un momento posterior se hicieron proyectos para casas cuevas. En todo caso, siempre fueron barrios de irregularidad, de otras más complejas, y de residencia popular o vivienda popular, y posteriormente vivienda obrera. Por otra parte, cuando empieza a expandirse la ciudad de Las Palmas por el derribo de la muralla en la parte norte, en la zona actual de Bravo Murillo, ese plano que tienen ahí de 1883, plano que representa la primera expansión urbana de Arenales entre Bravo Murillo, lo que sería hoy la Plaza de la Feria, pero nada más que en la parte de naciente, porque la parte más alta, la parte de Perojo para vivienda burguesa, esta zona más naciente, pues más para vivienda obrera y para almacenes. La muestra fue la segunda parte de la ciudad en donde vamos a encontrar proyectos para obreros. Y la tercera, la tercera sería, creo que están mal puestas, después saldrán el ensanche, perfecto, más que yo. Sí. La tercera parte de la ciudad importante, expansión que se destinó a vivienda obrera fue precisamente la zona del puerto de la Isleta. Rápidamente podríamos decir, especialmente la Isleta, en el puerto hubo también parte obrera y parte burguesa. La parte obrera primordialmente fue la parte de la Isleta. En aquel plano de la izquierda sería más o menos cómo estaba la edificación en 1911, y aquí a la izquierda, finales del siglo XIX, plano de Arroyo con su propuesta de urbanización. Cualquiera de los dos casos, esta es la propuesta, ahí sería lo realizado, pero desde luego ni la propuesta, ni la realización, ni, digamos, ni lo que recoge el Laureano Arroyo recogió en realidad lo que se hizo en la Isleta. Nada de ese tipo de manzanas reticulares, cuadradas o rectangulares se llevó a cabo, y las parcelaciones, muy poco. En realidad la Isleta fue urbanizada, digamos, fue colonizada mayormente por un altísimo número de chabolas, de ciudadelas, de portones, etcétera, y viviendas mezquinas de ínfima calidad, de tal manera que precisamente el problema del barrio obrero en la ciudad de Las Palmas fue en esta zona. Los datos son enormes, lamentables, con una alta mortalidad, y además con un elemento sangrante, que es que mientras desde Madrid se solicitaba a las autoridades locales del Cabildo cuál es el estado de sanidad de estos barrios, con epidemias neumónicas y de todo tipo, ya voy terminando. El Cabildo continuamente contestaba que el estado de sanidad era inmejorable. ¿Qué pasó? Que en el año 20 y pico, cuando ya la prensa francesa, especialmente periódico Marsella, empezaron a publicar artículos diciendo que el puerto de Santa Cruz, y especialmente el de Las Palmas, eran puertos infectos y que no se debía atacar aquí, fue cuando se hizo todo un proyecto de regeneración de la Isleta y se tiraron gran número de chabolas y se propuso un modo de habitar en Casa Terrera, en los dos tipos, Casa Terrera lindando con vivienda burguesa y ejemplos, digamos, de vivienda obrera por dimensiones muy reducidas. Una vez dicho esto, yo les voy a enseñar algunos tipos de viviendas muy rápidamente para llegar a un pequeño epílogo. En primer lugar, tenemos aquí, creo que lo estamos consiguiendo, no lo sé. Vamos al anterior y al anterior. Y después saltamos, exactamente. Aquí tienen en la pantalla dos ejemplos distintos de portones en los riscos. El de la izquierda es un portón hecho sobre lo que ven arriba, pone en aquella, la cuevita, en la parte de la cueva pone cueva comedor. Y delante se ha hecho una vivienda obrera del momento. Ejemplos de estos hay bastantes, de tal manera que el habitar de siglos en cueva pasó a ser casa cueva de una vivienda torrera. En el caso de la derecha también, para los riscos, un ejemplo de una ciudadela de varias viviendas. La leyenda indica que planos para una cuartería con servicios independientes para cada vivienda, que serían de los mejores ejemplos, en el sentido que se trata de viviendas individuales, viviendas habitaciones, que cada una de ellas tiene su excusado, su cocina, porque pasamos la siguiente y la otra. Porque, digamos, los ejemplos, los modelos que más se dieron fueron estos, en los cuales tenemos un acceso a un patio central, siete habitaciones con sus excusados y con sus cocinas. Sigue, Manolo, que yo creo que nos estamos perdiendo total. Vale. Nos estamos perdiendo total, vamos al anterior. Yo creo que ha habido aquí un problema de tal. Si este es un ejemplo de los cuarterías, portones que se dieron en la ciudad, en la región y en el puerto, en el caso de la izquierda, tenemos un ejemplo de vivienda en Casa Terrera. Para este caso, thank you.
Para lograr la finalidad de
Muchas gracias a la profesora doctora Alemán Hernández y descansamos hasta las 6:30.